comienza a trabajar y los primeros días o la primera quincena de noviembre ya vamos a tener el primer llamado a esa, por supuesto, para que se presenten nuestras licenciadas para recibir la certificación de la especialidad. Es único en el país, incluso el SECREM, que es de especialidades médicas, también es único, porque tiene una figura de, el SECREM, por ejemplo, está constituido por la universidad, la Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud y el Colegio Médico de Tucumán y el Círculo Médico del Sur. Es un ente formado por los distintos actores de la sociedad, científicas y asistenciales, donde, bueno, le dan la seriedad que amerita. Y en este caso es Facultad de Medicina y Ministerio de Salud. Bueno, Facultad de Medicina y, bueno, y el Ministerio de Salud, conformamos, cada uno pone dos personas que lo constituyen y, por supuesto, a partir de aquí comienza ya la comisión a trabajar, primero en establecer un jurado que va a establecer una serie de condiciones que ya están, que son primero la idoneidad certificada por alguna formación, como una residencia, por ejemplo, y luego, bueno, el antecedente de haber trabajado en un lugar para el cual se quiere certificar, por ejemplo, una terapia intensiva neonatal. Así que esto es un paso muy importante, poner en valor los profesionales que tenemos en nuestro medio. Nosotros ya sabemos el valor que tienen nuestros profesionales médicos, bueno, pero tenemos especialistas en enfermería y en otras formaciones que están dentro del equipo de salud que nosotros estamos valorando en este momento.
Personal de enfermería que tengan esta certificación.
Conocimiento. Y ellos lo han expresado acá, ¿no? Los licenciados en enfermería han expresado que esto es un hecho histórico no solamente para Tucumán, sino también para Argentina y no sé, el resto de Latinoamérica. Esto es reconocer el trabajo que hace una licenciada en enfermería en nuestros servicios de salud. Ustedes saben que es el personal central, son actores principales en cualquiera de nuestros servicios, un hospital, en un sanatorio o también en una terapia intensiva. Son actores principales que forman parte de un equipo con el médico, con los kinesiólogos, con el resto de los técnicos. Así que esto es algo histórico y está reconocido por ellos y nosotros desde el Ministerio de Salud y por supuesto de la Facultad de Medicina es un reconocimiento que se lo debíamos.
¿Cuál es la diferencia y la importancia que tiene en tener enfermeros recibidos a nivel universitario y aquellos que no, ¿no? A la hora de hablar de la atención propiamente dicha?
Bueno, hay distintas etapas. Ustedes se acuerdan que al principio había auxiliares de enfermería, pero ahora ya tenemos la profesionalización de la enfermería. Hay muchas enfermeras nuestras que eran auxiliares inicialmente que han ido capacitándose. Yo creo que casi todas, prácticamente el 100% de nuestras enfermeras, se han ido capacitando. Quizás han comenzado con un título de menor jerarquía, pero luego fueron jerarquizándose. Y hoy esto que estamos haciendo hoy es, primero, reconocer a las que se han si seguido capacitando y segundo, es motivar a que se sigan capacitando, porque esto es un reconocimiento, primero, en la jerarquía y segundo, como un efecto colateral, hay una mejora en el salario también. Así que esto no es menor. Así que nosotros apostamos a la capacitación, sabemos que esto redunda en una mejor calidad de atención a los pacientes, que es el primer sentido de todo lo que hacemos.
De la importancia y al mismo tiempo de esta certificación, teniendo en cuenta de la carrera de enfermería de la UNT que depende de su facultad.
Bien, nosotros hemos concurrido en la fecha muy contentos realmente, porque este es como un camino con una doble vía. Por un lado, es incrementar las garantías de calidad de atención de la salud de las personas. Nada más y nada menos que eso. Para que el ciudadano que pueda ver este programa entienda con claridad, cuando yo llevo a mi hijo al pediatra, lo primero que trato es saber si esta persona es realmente un pediatra, un especialista en atender niños. Y en ese caso, si yo tengo esa garantía de que lo es, me voy tranquilo. En el campo de la enfermería, Hasta hoy no habíamos pagado esa deuda histórica, iniciativa del Ministerio de Salud que acompañamos con gusto, de reconocer las especializaciones que tienen nuestros colegas los enfermeros. Desde esa perspectiva, mejorar la calidad o mejorar las garantías de calidad de atención a las personas nos parece clave. Y por otra parte, como decía el señor ministro, desde la facultad, como ente formador de enfermeros, tenemos una carrera de licenciatura en enfermería, sí nos interesa que eso vaya en beneficio del profesional de la salud. Sentirse reconocido y que, en palabra del señor ministro, en algún momento esto impacte en su salario, me parece que son los dos caminos, las dos vías que lleva este proceso de certificación. Y resalto lo que él acaba de señalar, es un sistema único en el país. No conozco otra provincia ni otra facultad de medicina en nuestro país que se haya involucrado en un emprendimiento de esta naturaleza, al cual hemos adherido con el señor ministro absolutamente convencido de lo que hacemos. Y ahora van a ajustar los procesos durante octubre y la primera convocatoria va a acontecer en la primera quincena de noviembre, que es lo que acabamos de acordar con el señor ministro.
Estamos hablando en cuanto a la formación, los que ingresan y los que están por finalizar y ya han salido de esta escuela.
Mire, en realidad estamos hablando no de profesionales recién graduados, sino de personas que han hecho especialidades. Y la decisión que acaba de tomar el señor ministro es de alrededor de una decena de especialidades se van a convocar en un primer momento. Entre ellos, cosas que ustedes conocen muy bien, como enfermeros especialistas en salud pública, en terapia intensiva, en neonatología, entre otras especialidades que consideramos críticas para la mejor atención de la salud de las personas.
Sí, ya lo venimos diciendo, con respecto a COVID, es muy importante tener los refuerzos colocados. Ustedes vieron cómo nosotros tenemos, y lo venimos diciendo semanalmente, tenemos entre 10, 15 o 20 casos diarios de promedio de casos de COVID. Y prácticamente sin fallecidos, salvo un fallecido la semana pasada, en dos meses no habíamos tenido fallecidos. Estamos hablando de 16.000 casos desde el 20 de diciembre, con 32 fallecidos. Y los fallecidos fueron pacientes que no tenían vacunas o tenían dos dosis y todas por más lejos de un año de la última dosis. Y además tenían muchas comorbilidades. Por lo tanto, la importancia de la vacuna para el COVID en los refuerzos es vital. Acá cada día que pasa o cada semana que pasa nosotros vamos perdiendo antigüedad de la última dosis. Si han pasado más de un año, nosotros no tenemos la cantidad suficiente de anticuerpos que nos proteja de hacer una enfermedad grave. Por lo tanto, si yo no tengo 5 dosis o 6 y ya pasó más de 6 meses o 4, me tengo que colocar una dosis de refuerzo. Eso me garantiza tener una inmunidad para evitar una enfermedad grave. El COVID está circulando, el virus del COVID está circulando entre nosotros. Hoy la mayoría de las personas que se enferman con COVID son catarro nasal o dolor de garganta y nada más, pero lamentablemente está pasando de una persona a la otra, y si de pronto se contagia a alguien que está inmunodeprimido o que no tiene las dosis adecuadas, el calendario completo de COVID, puede hacer una enfermedad grave, y eso es totalmente evitable hoy. Por eso nosotros motivamos todos los días a que nos vacunemos, incluso hemos puesto un vacunatorio en la peatonal a la cual concurren las personas, se van a extender todo octubre, ya está garantizado. Nosotros hemos pedido la autorización a nivel municipal y tenemos la autorización para que en todo octubre ese vacunatorio funcione, y además en ese lugar tenemos un stand para que las personas se controlen la presión arterial, se controlen los valores y reciban aconsejamiento. Hoy es el Día Mundial del Corazón, donde tenemos un evento en la Plaza Urquiza. Y es muy importante saber que la primera causa de muerte global en todas las personas son las cardiovasculares. Y fundamentalmente, como factor de riesgo, está la hipertensión arterial. Con solo controlarme la presión arterial y ver que tengo una presión arterial normal, me quedo tranquilo, solamente con la presión arterial. Después tengo que ver si tengo diabetes, si fumo y tengo que dejar de fumar, cómo tengo el colesterol. Pero la presión arterial es el primer factor de riesgo motivador de los problemas cardiovasculares que existen, que quitan las vidas. Así que Sí, nosotros con este pedido que tenemos del gobernador y del vicegobernador de trabajar cerca de la gente, hemos apoyado una iniciativa de la Sociedad Argentina de Cardiología, la Sociedad Tucumana de Cardiología, de trabajar con las comunidades que están más lejos, en este caso de Colorado del Valle. Y se han controlado alrededor de 300 personas en forma integral, una encuesta, un examen cardiovascular, un electrocardiograma, una ecocardiografía, un eco Doppler de la carótida y de la femoral para ver si hay una placa, laboratorio completo y un test de la marcha para ver si tiene alguna dificultad. Y hemos detectado, miren la casualidad, hemos detectado dos personas que estaban cursando un infarto. Esas personas han sido derivadas y están vivas, ¿no? Y han sido resueltas. Y además hemos detectado personas que tenían 240, o sea, 24 de presión arterial. Esa persona caminando y un día frío o que se exceda con la sal o que reniegue un poquito es suficiente para que suba un poco más y tenga un accidente cerebrovascular. Tenemos que tomar conciencia de que hay enfermedades que son silenciosas y que pueden quitarnos la vida en un momento, con un derrame cerebral, por ejemplo. Entonces, estas jornadas, que fueron muy exitosas, con más de 60 profesionales que han intervenido, donde había, son 3 días en Tucumán, también hubo actividades en Catamarca y en Salta, pero los 3 días en Tucumán fueron totalmente exitosas, donde la comunidad fue con mucho respeto recibida, con desayuno, con almuerzo, se le entregó al final un informe de cuál era su riesgo cardiovascular y lo que tenía que hacer. Las personas que detectábamos con hipertensión arterial, se los incluía dentro de un programa, se les ofrece la medicación en forma continua y gratuita. Por lo tanto, no es un evento de una visita y donde se evalúan 300 personas y nada más, sino es la inclusión de las personas que tienen un riesgo y el tratamiento ya en forma continua y un seguimiento de nuestro sistema.
¿Cuál es la situación actual del dengue acá en Tucumán?
Dengue, desde el 1 de agosto no tenemos ningún caso. Por supuesto, hace calor, hay pequeñas lluvias y eso genera potenciales criaderos de mosquitos. Hay dengue en algunas provincias cercanas y hay dengue en Brasil, Paraguay y Bolivia. Eso prácticamente en forma endémica. Por lo tanto, el trabajo nuestro es seguir descacharrando, sacando los potenciales criaderos de mosquitos que puede haber en nuestras casas, en el lugar de trabajo, en la escuela, o en cualquier lugar, en una plaza. Ese es nuestro trabajo que tenemos que hacer. Y por supuesto, si una persona tiene fiebre alta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza intenso, sin cuadro respiratorio, tiene que hacer una consulta inmediata, ponerse repelente para que no lo piquen los mosquitos, hacer una consulta inmediata para recibir el tratamiento y por supuesto para hacer el bloqueo del foco, que es lo más importante que tenemos que hacer para evitar un nuevo brote epidémico. Pero hoy tenemos que tener claro de que el dengue está en la región. En Tucumán estuvimos por primera vez en meses de invierno y eso es por el cambio climático y nos compromete como ciudadanos a trabajar en cada uno de nuestros espacios, a eliminar los criaderos. Esa es quizá la política más clara que tenemos que tener todos como Estado y como ciudadanos, eliminar los recipientes que puedan ser potenciales criaderos de mosquitos. Bueno, la temperatura, en realidad este cambio de estación son los que generan por ahí aumentos de contagio de varicela, que no hay un brote importante, no hay brotes en Tucumán, tenemos la curva estabilizada. Sí hemos tenido, pero ya están dados de alta en algunos lugares específicamente, pero eso ya está fuera de control. En realidad, con respecto a la varicela, el mismo consejo que para el resto de las enfermedades es la ventilación, la higiene de manos, no compartir la botella, el vaso, los alimentos. Yo creo que todo consejo que dimos y que aprendió tan bien la comunidad con respecto al COVID, lo tenemos que seguir sosteniendo. Si yo tengo alguna enfermedad infecciosa, no importa cuál sea, tengo que tener un aislamiento, un respeto del acercamiento. Si me siento enfermo y tengo un cuadro respiratorio, o el barbijo, higiene de manos, o quedarme en mi casa, todo depende de la situación. Pero fundamentalmente los consejos que hemos dado para el tema del COVID. Pero también se agrega acá el tema de la muy buena higiene de manos y la higiene de las verduras y las frutas, si las voy a consumir en forma cruda, cuando llegue el verano. Cuando llega el verano aparecen otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las gastrointestinales, y hay depende muy mucho del tema del agua, el agua potable y la higiene de manos y la higiene del alimento que voy a consumir.